Senadora Esperanza Martínez, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días, Carlos. Un saludo especial para vos, para tus invitados, tu equipo, para toda la audiencia.
¿Cómo anda, senadora? ¿Hace rato no hablamos más?
Y si vos no me querés más, pues entonces decimos más a otra.
Se llegó a la culpable.
Ya estoy acostumbrada a que me traiciones, Carlos.
No, por favor. Senadora, dos cuestiones breves. El uso de mascarillas que tiene media sanción en el Senado. Nos estábamos preguntando nosotros cómo se va a aplicar eso, quién va a controlar y si tiene algún tipo de sanción.
Bueno, nosotros pusimos como una un ámbito de aplicación el propio Ministerio de Salud y el tema de las municipalidades, porque esto va a ser a nivel nacional, entonces... así como el control del tabaco también está en el ámbito municipal y por supuesto que existe alguna irregularidad mayor pueda pedirse ayuda a la policía, algo así, ¿verdad? Por ejemplo, para sacar, no sé, en un lugar de uso privado o público donde haya un grupo de gente importante que esté, digamos, sin tapabocas, que se necesite de la fuerza pública para venir a exigir que la gente cumpla con el reglamento. La idea en realidad es crear una fuerte conciencia y pusimos mucho énfasis en que el Ministerio de Salud haga una fuerte campaña por los medios de comunicación, por las redes, por los WhatsApp, que se vaya haciendo una fuerte incidencia en lo comunicacional, que digamos lo punitivo fue incluso muy discutido durante toda la sesión y pasamos al final, no queríamos de alguna manera que hubiera puniciones sobre todo pecuniarias, que la gente, la propuesta inicial hablaba de una multa de 500.000, nos parecía algo totalmente desacertado en este momento, que a veces hay incluso familias que no tienen para comprar el tapabocas. Entonces, las medidas son, por ejemplo, prohibir a entrar a un espacio público o un espacio privado de uso público sin tapabocas. O sea, vas al supermercado, o vas a subir al ómnibus, o vas a ir a un comercio, o vas a ir a alguna institución pública. Y como hoy habitualmente te hacen lavar las manos, te exigen de que te coloques gel, etcétera, que la gente entre con tapabocas. Entonces, si no llevas el tapabocas, no entras. Y si en la calle, digamos, sobre todo cuando haya aglomeraciones, bueno, la sanción es que vayas y compres 5 tapabocas, que en este momento a 3.000 guaraníes son 15.000 guaraníes, ¿verdad? Para no entrar en... La idea no es que la punición sea lo más importante, pero ley sin punición tampoco es ley, pero sí que haya una fuerte campaña y que la gente diga, bueno, hay una ley, tengo que cumplir la ley y esto lo estoy haciendo porque esta es una medida de contención para poder seguir abriendo el proceso de cuarentena, porque eso también es una exigencia. Los comercios, todo lo que hacen hoy a las empresas ligadas al tema de venta de alimentos, a los comercios que se dedican a los restaurantes, a las a los copetines, a todos los lugares, digamos, de provisión de comida de la gente, está reclamando a gritos que la gente pueda salir y que pueda de nuevo iniciarse de alguna manera una vida más normal, digamos. Y bueno, y eso implica también cambiar las reglas de juego y que la gente colabore en ese sentido, ¿verdad? Mucha gente joven es la que hoy ya está saliendo, está integrándose a la vida cotidiana que teníamos antes, y esa gente vuelve a la casa donde están los adultos mayores de más riesgo y bueno, y van a traer la enfermedad a la casa. Entonces, lo que se pretende con esto es justamente lo que estamos haciendo vos y yo, que los medios de comunicación hablen del tema, que haya una campaña, decíamos, que llegue a la sensibilidad de la gente, una campaña que sea contagiosa, positiva, no precisamente en el castigo, no precisamente, no pusimos un énfasis en el castigo, lo pusimos porque si no, no es ley, entonces es una declaración. Pero creo que si el Ministerio de Salud actúa inteligentemente, tiene que contratar un grupo creativo y hacer una fuerte campaña que nos llegue en todos los WhatsApp, que se pasen por los medios de comunicación, por las radios comunitarias, y que sea como una campaña, ¿verdad? Yo me cuido, yo te cuido, qué sé yo, no soy una experta en comunicación, pero una fuerte campaña comunicacional de responsabilidad, todos nos cuidamos, yo me cuido, yo te cuido, todos cuidamos al Paraguay, qué sé yo, o sea, algo así que despierte un sentimiento positivo y que no sea esto una carga, que sea en realidad una decisión personal de cuidar nuestra familia y de esa manera también contribuir a que todos, ¿no?, nos cuidemos para que esta curva de enfermedad, que va a subir indudablemente, sea lo menos dañina para toda la sociedad paraguaya.
Claro, lo que nosotros tenemos, un poco más temprano estábamos mirando una fotografía que pone el diario Última Hora hoy en portada, en su tapa. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en un sitio, en una vereda. De las 7 personas se ve categóricamente que 5 personas ni siquiera tienen, pero ni colgada de la oreja la mascarilla. Una persona tiene y no tapa ni la boca ni la nariz, y la otra persona parece que sí, pero no se ve muy bien. O sea, esto delata de que parece una cosa tan sencilla, una cuestión tan fácil, y sin embargo, la gente no se da cuenta de que eso puede salvar hasta una vida.
Así es, Carlos. Por eso es que una campaña comunicacional donde todo el mundo esté usando, se coloquen las maneras correctas de usar, y la gente, bueno, que use los tapabocas que puedan ser lavables, ¿verdad?, que se pueden hacer, porque la gente común, digamos, que camina, que entra, no necesita un tapaboca de los que son, digamos, usados en el sistema de salud, donde el personal de salud está en contacto directo, a veces con enfermos mismos, ¿verdad?, que son los que usan los equipos más sofisticados, el que ya está en contacto con un paciente que sabemos que tiene la enfermedad, ¿verdad? Es muy diferente a un contagio del pasajero, de encontrarse con alguien, de conversar, de que alguien esté tosiendo en un lugar o que esté estornudando en un lugar, y que son contactos pasajeros y que esos son los que pueden ser evitados, ¿verdad? Entonces, creo que es como crear un hábito, así como aprendemos a manejar un vehículo, una moto, etcétera. Bueno, nos cuesta un poquitito, lo hacemos, nos caemos, se nos para la moto, pero después entendemos cómo funciona. Así tiene que ser esto. Tenemos que cambiar una conducta social, que no es fácil. No es fácil para nadie. Por eso que pensamos que esta ley, que tiene que tener, como insistimos, la senadora Desiree y yo, por lo menos, tenemos que hacer énfasis en la comunicación social, una comunicación social positiva. En la mayoría de los países, vos mirás por internet, hay campañas, bueno, como se hace para vender cualquier producto, bueno, querés vender una gaseosa, querés vender una cerveza, y qué haces, y mostrás positivamente que la gente está contenta, que la gente se reúne, que la gente se ríe, que la gente está en una reunión social y que consume con felicidad. Bueno, yo creo más en esa línea de hacer una fuerte campaña, niños que se están cuidando, yo le cuido a mi abuelo, yo le cuido a mi mamá, yo qué sé yo. Hay tantos creativos en este país que son fantásticos. Es buscar un buen equipo creativo. Yo sé, Carlos, que los medios de comunicación ayudarán también en la medida, así como como esta entrevista que tenemos. O sea, la gente va a hacer los cambios, porque creo que todos estamos preocupados de la realidad en la que estamos y todos entendemos que de esto no salimos solos. No es que yo nomás, porque en mi casa nadie entra y yo me cuido, porque hay que ir al súper, porque hay que ir a la farmacia, porque hay que ir a trabajar, porque tenemos que estar en contacto a las personas. Y entonces esta es como llaman ahora la manera COVID de vivir, y creo que si todos ponemos un poquito de nosotros para cumplir con la norma, vamos a hacer un beneficio extraordinario al sistema de salud, a nuestras condiciones de salud, que sabemos que estamos pasando por una crisis también allí. Escuchaba que estaban conversando de los insumos y de todas las dificultades que se tuvo para la compra, y en este momento estamos con poco abastecimiento, de modo que más aún hoy tenemos que cumplir estas normas. Entonces, ojalá que el Ministerio de Salud ayer comience con una fuerte campaña por las redes, que todo el mundo que haga un concurso, no sé, que los jóvenes hagan jingles, que la gente haga flyers, que la gente haga videos, que todo el mundo hable de esto, pero positivamente, porque nos queremos, porque nos cuidamos, porque nos protegemos, ¿verdad? No que el policía vaya y te multe, ¿verdad? Por eso sacamos toda posibilidad de dinero, digamos, para que esto no sea finalmente de nuevo un negocio para los organismos de seguridad, ¿verdad?
Senadora,
bueno, ojalá que sea una herramienta que pueda servir para una fuerte conciencia social.
Y la otra cuestión que quiero consultarle es, no sé si es más fácil o más difícil tener opinión. Usted fue ministra de Salud, y no sé si es más fácil o más difícil una opinión del actual ministro de Salud, por ejemplo, senadora. ¿Cómo define a Mazzoleni?
Yo creo que el doctor Mazzoleni es una persona que vino con las mejores intenciones, es una persona seria, está trabajando, ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido decisiones muy acertadas en todo este proceso del inicio de la pandemia, con las medidas de restricción social. Creo que en eso todos hemos acompañado y hemos felicitado. La gran dificultad que él tiene es en su equipo administrativo. Y lo que yo le critico a él es que él no hace cambios, no toma medidas. Y este equipo administrativo, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el COVID. Por ejemplo, la primera persona de la UOC que presentó la renuncia cuando comenzaron los escándalos, el ministro lo llevó a su gabinete, una persona que volvió a colocar al lado suyo en su gabinete. Y bueno, yo por lo menos creo que esos gestos políticos no son acertados, por lo menos, ¿verdad? Entonces, y ahora mirando toda la gestión administrativa, estamos en un 35% de ejecución. Eso quiere decir que vamos a tener desabastecimientos, problemas de la funcionalidad de los servicios de salud en general, no solamente para el COVID. Y en este momento de crisis económica, en que las familias están sin dinero, sin trabajo, sin posibilidades de una reactivación económica, la gente no está en condiciones de decir, bueno, no hay en el ministerio y me voy a un servicio privado. La gente va a ir al ministerio, es el único refugio que tiene la gente, la mayoría de la gente, y si no cuidamos eso, la gente puede no morirse de COVID, pero se va a morir de diabetes, se va a morir de apendicitis, o se va a morir en el parto, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, mi crítica fuerte hacia él es que no hace cambios en su equipo administrativo y necesita dar un rumbo diferente y darnos la seguridad que la gente...
Senadora.
A no ser que esta falta de ejecución sea que el ministro de Hacienda no le esté dando plan de caja o le esté limitando. Bueno, pero entonces tiene que decir, no soy yo, es Benigno López el que está con esta política de restricción. Pero eso es un tema muy preocupante.
Senadora, ¿y qué dice? Si hay algunas voces que ya plantean su renuncia, su destitución. ¿Usted cree que ya se tiene que llegar a ese extremo?
Y él tiene que tomar medidas. Yo creo que él es una figura que ha mostrado de alguna manera una conducción acertada en lo que hace a la pandemia. Ha creado mucha confianza de la población y creo que todavía tiene la confianza de muchos sectores. Pero lo que no puede es continuar en el error, ¿verdad? Porque ahí es donde uno siente que es la misma posición del presidente de la República. Todos los sectores le dicen, el ministro de Educación no funciona, y él dice, no, yo, mi ministro de Educación es fantástico. Y pareciera que el doctor Mazzoleni también. Si uno tiene problemas en la administración, en la gestión, yo sé que dentro del equipo, estoy segura que dentro del equipo habrá tres que están haciendo extraordinariamente bien y tres que no lo están, o cuatro y dos, o cinco y seis, no sé. Pero siempre en los equipos hay gente bien intencionada, gente honesta, gente que está haciendo y otras que no lo están. Pero cuando uno tiene la duda, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a hacer un cambio, o por lo menos un cambio parcial. Algo hay que hacer porque las cosas no producen resultados.
¿Usted le sigue dando su voto de confianza como ministro de Salud?
Yo creo que si él toma medidas de cambio, si él es capaz de tomar esas medidas de cambio y nos demuestra de que hay un nuevo equipo, porque no, o sea, yo no es un tema personal, ni es un tema, al contrario, yo siempre que puedo converso con él, le doy mi opinión cuando él la precisa, no sé, yo no es una actitud de, digamos, de que hay que sacarlo porque hay que sacarlo. Yo creo que lo que le estamos diciendo todos al ministro, este equipo hay que cambiarlo, hay que cambiar lo que no está funcionando. Y eso creo que es un proceso interno con su equipo más cercano y sobre todo en el tema administrativo, ver qué es lo que no funciona. ¿Por qué no se hicieron los llamados? ¿Se están haciendo los llamados? ¿Cuál es el problema? Porque en este momento toda la administración está como paralizada. No sé si es el miedo a toda esta situación que se dio con el COVID. Pero yo pensé que, bueno, tuvimos problemas con el COVID, pero hoy mirando las cifras, tenemos problemas con el funcionamiento del ministerio. Y eso sí no se toma ahora, ahora medidas. Acuérdense que estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre, noviembre, uno puede hacer los llamados y después se acaba el año. Y el próximo año comienza en marzo. En marzo, abril se habilita de nuevo el proceso. Entonces estamos llevando a 6, 7, 8 meses de desabastecimiento si hoy no se toman medidas. Entonces, mi participación ayer fue casi como un pedido de socorro, ministro, haga algo, tome las medidas, cambie esta situación y, no sé, elija un nuevo equipo, ¿no? O si él tiene certeza de quiénes son los que están haciendo bien las cosas y quien no, si tiene presiones políticas, no sé, no conozco la realidad concreta, ¿verdad? Pero algo hay que hacer ahora, ahora para poder hacer los llamados de manera rápida y sobre todo, en todo caso, hacer a referéndum ya algunos de los llamados para que en enero, febrero, con medidas especiales, se pueda continuar estos procesos, porque si no va a ser un tiempo muy largo hasta el próximo proceso, que es en marzo, abril del año que viene, que es lo habitual, digamos.
Uh-huh. Ahora, senadora,
los primeros meses del año uno hace los llamados para abastecer el resto del año.
Y por último, senadora, agradeciendo su gentileza, muchos sostienen que ese dinero que todavía no usó Salud Pública se puede utilizar en otro ámbito que no sea estricta y únicamente en el caso del coronavirus. ¿Usted qué opinión tiene de eso?
Yo no estoy segura. A esta altura del partido hay que acordarse que lo que hay que es cuidar la salud de la gente. O sea, la gente se está muriendo de cáncer porque no se compraron los medicamentos para el cáncer. Entonces, para vos que te vas a morir, o para yo, para cualquiera, morirte de COVID, o morirte de cáncer, o morirte de parto, o morirte de una apendicitis aguda, el problema es que la gente se muere. Entonces, ahí es donde necesitamos que el ministro nos diga, yo necesito esto, y si hay que... ¿Te parece que alguien va a cuestionar? Yo por lo menos creo que el ministerio tiene una carga muy fuerte con la industria de medicamentos, de una deuda que se viene arrastrando. ¿Por qué no se toma este dinero del COVID y se paga el 50% de la deuda? Eso va a tener una repercusión en los precios que hoy compra el ministerio. Porque es muy lógico que si alguien me debe y yo sé que no me paga y que me va a pagar con 2 años o 3 años de atraso, lo que cuesta 10, yo le digo que cuesta 40, porque tengo que aguantar, yo tengo que aguantar que no me paguen. Yo te doy, vos lo usás y vos no me pagás. Entonces, eso indudablemente incrementa los precios. Entonces, hagamos un plan de sinceramiento, decir, bueno, acá tenemos una deuda histórica, paguemos el 50, el 40, el 60%, que le va a venir muy bien a la industria farmacéutica, pero también acordemos con ellos bajar los precios. Y ustedes recordarán que cuando yo era ministra nosotros tuvimos un caso similar con los proveedores de oxígeno. Cuando nosotros llegamos al ministerio, había una deuda que se hacía la licitación para que gane de alguna manera al que ya estaba luego, porque ya se le debía. Entonces, en realidad, la nueva licitación era para pagar la anterior, y así sucesivamente. Y en un periodo se hizo la provisión sin ni siquiera hacer los llamados. Entonces, teníamos la provisión sin herramientas legales para pagar. ¿Qué hicimos nosotros? Acordamos que ellos nos demanden al Ministerio de Salud, porque no había la licitación, pero había la provisión. O sea, los hospitales recibieron el oxígeno, pero nosotros no teníamos una herramienta para pagar. Entonces, lo que nos recomendaron los abogados, que le demanden, ministra, usted se allana y usted le paga porque el juez le dice que pague. Y así comenzamos. Después nos sentamos a hablar, porque los costos eran costaban $9, costaba $7 el oxígeno. Yo pregunto en los países vecinos a mis colegas ministros y me dicen, pero Esperanza, nosotros pagamos centavo de dólar. El oxígeno no tiene costo de materia prima porque el aire está allí. O sea, veo en un sanatorio privado con una persona familiar que, bueno, el precio del oxígeno era de $3 y yo pagaba 9, yo compraba 2 millones de litros al año, no sé cuánto compra el sanatorio Migones, y no puede ser que uno que compra muy poco en relación al ministerio tenga un precio favorable. Y así comenzamos hasta que logramos negociar de que no íbamos a pagar más de un nivel, creo que comenzamos con $3 para abajo. Y en una licitación ahorramos $11 millones. Pero ¿cuál era el compromiso? Mes por mes se paga y mes por mes se pagaba. Yo recuerdo que con la administradora la torturaba, vamos a pagar los 5. Pues yo decía, ustedes se retrasan, nosotros aumentamos el precio. O sea, yo, senadora, creo que eso es un poco lo que hace falta, de sentarse a negociar este tema. Sí.
En su ministerio hubo un problema importante de fármacos vencidos también. Tengo entendido de 14.000 millones de guaraníes.
Todos esos fueron investigados y cada uno de los de los rubros que se hicieron fueron investigados, porque productos vencidos no significa ni que haya sobrecompra, ni siempre, ni que haya habido ninguna irregularidad. Todos, en tu casa, tengo la seguridad de que debe haber productos vencidos, porque lastimosamente en la provisión de medicamentos no es una cuestión matemática. La Organización Mundial de la Salud establece que hasta el 5 o 10%, dependiendo de cuál tipo de fármacos, eso es parte. Lo que pasa es que ahí fue una fuerte campaña política. Nosotros hemos tenido una fuerte campaña política. Yo recuerdo que decían, se compró para 20 años y el ministro que vino posterior a mí compró, nosotros habíamos comprado 25 millones de comprimidos de enalapril, y la siguiente licitación del ministro que vino después, la compra mínima era de 40 millones y la compra máxima de 80 millones. Entonces, si yo compré para 20 años, el siguiente ministro compró para un siglo, ¿verdad? O sea, yo no tengo problemas en responder a cada una de esas acusaciones, así como la autoasignación, o sea, el hecho que yo firme todos los planes de salarios no significa una autoasignación, es mi responsabilidad, pero yo no tengo ningún problema de responder a los errores, incluso que habré tenido, que los tuve. No se trata de eso, pero también estoy a disposición para aclarar cualquiera de las acusaciones que sistemáticamente se colocan sobre facturación. Todas esas fueron investigadas, 19 carpetas, 8 fiscales. Hasta ahora están ahí.
¿Hay sentencias sobre eso?
La fiscala lo tiene guardado para en algún momento. Ni el proceso de Curuatú ni la muerte de Argaña tuvo 8 fiscales. Yo sí tuve 8 fiscales investigándome. Y estoy siempre a disposición de la justicia.
Bueno, senadora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Adiós. Que tengan un excelente día.
Igualmente. Muchas gracias. La senadora Esperanza Martínez.